How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 180, o quizá debería decir la temporada 8 de Dos Nombres Comunes.
Yo la verdad ni sé en qué temporada estábamos o estamos.
Estamos en la 7.
O hemos estado.
Estamos en la 7, entonces esta es la 8.
Pero pues la 7 duró de que un año y medio.
Sí, a lo mejor estamos en la temporada 10 entonces.
Pues la verdad ya nadie está midiendo esto por temporadas. No sé si en las diversas plataformas digitales tenga la división de temporadas.
Pues no.
Entonces es igual. 180. ¿Deberíamos de morir en el 200?
Ahorita que dije temporada 8, me puse a pensar, bueno, ¿cuántas temporadas duran
los shows?
Una serie, pues son 10 temporadas normalmente, ¿no?
No.
¿No?
Es muy raro que una serie llegue a 10 temporadas, ¿no?
O sea, es mucho, 10.
Sí.
Seinfeld duró 10.
Bueno, es que eran otros tiempos, dos eran programas de 25 minutos y pues en ese tipo de sitcoms siento yo que se maneja distinto a una temporada de una serie de HBO, haz de cuenta, que son normalmente 8 capítulos, 3 temporadas, 4.
Ok, entonces estamos muy pasados de tiempo.
Hay una serie que se llama Supernatural, no sé si la has visto.
No.
Ya terminó. Yo no la he acabado, o sea, yo la he visto desde que empezó, allá por el 2005. Y acaba de terminar, a mí me faltan algunos episodios de la última temporada y era la temporada, si no me equivoco, 15.
Órale.
Temporada 15.
The Walking Dead me late que también tiene muchas
The
temporadas.
Walking Dead creo que terminó la temporada 10.
Ok.
Pero The Walking Dead son de 12 episodios por temporada, Supernatural es 20 mínimo.
Ok.
Episodios por temporada. Eso sí, como que, ¿cómo le dicen? Jump the shark.
Jump the shark.
El tiburón. No sabes a qué se refiere ese dicho. Hay una serie de los años, ¿qué? 70s, 80s, que se llama Happy Days.
Ajá.
¿Sí lo ubicas?
Sí.
Que era como que una serie que trataba de la vida de adolescentes en los 50s.
Sí. Hay un video de Wizard,
el de Buddy Holly. Que haz de cuenta que sale Wizard tocando en un episodio de Happy Days.
Mm-hmm. Sí.
Bueno, había un personaje que se hizo muy famoso en una serie que se llama Fonz.
Sí.
Okay.
Chamarra de cuero,
ajá,
blue jeans, t-shirt blanco.
Y con el peinado así de pompadour, tipo Elvis Presley, así, ¿no?
Tipo Grease.
Mucho, mucho swag el vato. Hubo un episodio ya muy adelantada la serie, no sé cuánto duró, no, yo ni la vi, o sea, he visto de que 10 episodios y no la vi en vivo, pues. Uh-huh. Y no he visto esta escena, pero sé a qué se refiere. Y había un episodio donde Fonzie, está en el mar como que en una lancha o está en unos esquís o algo así. Y en una escena salta un tiburón que está en el mar.
Okay.
Entonces la gente dice que no, este güey ya se la... O sea, esta serie ya se la mamó. Entonces cuando una serie, por ejemplo Lost, que de repente en la temporada 3 o en la temporada 4 ya de que se salió de control.
Es una referencia en las series de cuando alguien ya se pasó de lanza.
Cuando una serie se sale de control en la trama y ya empiezan a inventarle demás, dicen de que it jumped the shark.
Okay.
O saltó el tiburón. Entonces hace referencia a esa escena de Fonzie en
Happy Days. Es un buen dato.
Entonces, pues yo no sé en qué momento tú y yo vamos a brincar el tiburón.
Pero estaría, o sea, nosotros brincando el tiburón no necesariamente es alargar mucho las temporadas o los episodios, sino sería que haya un debraye total aquí.
Sí,
es
un debraye que de repente, no sé, invitar a otros dos personas.
Ok.
Sí, que ya hicimos en el episodio pasado.
A lo mejor brincamos el tiburón.
Creo que ahí brincamos el tiburón.
Ok. Y eso es un indicador de que, oye,
ya. De que ya estamos en decadencia.
Ok. Bueno, pues llevamos tiempo en decadencia, a lo mejor podemos decir.
Y ¿cuándo fue el último episodio? ¿Navidad?
El 31 de diciembre.
31 de diciembre.
Sí. Y bueno, para regresar a tu pregunta, ¿deberíamos cortarle a los 200? No sé. Yo creo que vamos a iniciar esta temporada. Pronto viene Semana Santa. No sé qué va a pasar. Vamos a grabar mientras se pueda.
Ah, sí, sí. Que quede claro que cuando no podamos grabar, pues no se va a grabar.
Pero quiero agradecer también al público que ha estado pidiendo el regreso y que aun y cuando somos...
Se agradece la atención.
Sí.
Pero también se trata de dejar claro, sin de ninguna manera agresiva o sacada de onda, de que esto lo hacemos por mero gusto. Y que no estamos obligados a hacer, o sea, por ninguna marca, por ningún contrato con nadie, en hacer un episodio semanal.
Como muchos. Entonces tampoco te cuelgues la medalla de...
¿Como muchos?
Sí, como muchos podcasts. Digo, lo hacen por gusto, supongo.
Yo creo que sí, pero no por tanto gusto como nosotros.
Ok, eso sí. Está bien. Y bueno, 31 de diciembre fue el último episodio. ¿Qué ha pasado desde el 31 de diciembre? Hubo casi un golpe de estado en Estados Unidos.
Uh-huh.
Mucho problema con la postelección.
Eso fue como el 3 de enero, ¿no?
Sí.
4 de enero.
Tú sacaste un video en encuerado. ¿Cuándo salió esa?
Salió en enero. No me acuerdo el día. ¿15?
O sea, pasaron muchas cosas en enero.
Pues no pasaron tantas cosas.
Bueno, esas dos cosas, por lo menos.
Sigue la pandemia.
Sigue la pandemia. Yo creo que a nadie se le ha escapado ese tema.
¿Tú crees?
Creo que lo que suele pasar, ¿no?, con un año nuevo, que no sé qué tanto vale la pena hablar de un año nuevo cuando ya estamos a mediados de marzo, es un poco lo que dijiste tú. Nos vimos en enero y no sé si yo o Ingrid te dijo, creo que fue Ingrid, te dijo feliz año nuevo y la paraste en seco.
De que no vale.
No vale. O sea, ya estamos a no sé qué día era.
Era de que 12 de enero.
Sí, ya se pasó.
Perdiste tu chance como el 8. El 8 de enero es donde ya.
Ok. Entonces, no sé qué tanto vale la pena la referencia del año nuevo, pero lo que iba a decir es que en el año nuevo, pues suele pasar que haces promesas para el nuevo año, cierras un ciclo, abres otro, etc. Yo creo que mucha gente, ya cerrándose el 2020, entraron en el 2021 quizá con mucha expectativa que ya va a mejorar la situación. Y el otro día leí que no solamente esperan una tercera ola ahorita pronto en Suecia, sino para el otoño probablemente también va a haber una cuarta ola. Entonces yo no sé qué va a pasar este año. Digamos que en cuanto a pandemia no pinta muy muy bien.
Sí, mucha gente se imaginó que al cruzar el reloj las 12 el 31 de diciembre, convirtiéndose el día en primero de enero, que ya se iba a borrar todo. Ahora sí, 2021. Uh-huh. Todo va a estar bien. Vamos a empezar de cero. Ya sin pandemia. Vamos todos a la calle. Vamos todos a abrazar. Vamos todos a dar besos.
Sí hay cierto, porque yo lo noto en mí mismo, en mí mismo. ¿Cómo se dice? En mí mismo.
En mí mismo.
El cierto...
Enmigo, dijiste.
Enmigo mismo, ¿no? En mí mismo.
Enmigo.
Cierto hartazgo y cierto valemadrismo. Sí nos hemos resguardado el último año, que de hecho saliendo de este episodio ya se cumple un año este desmadre. Y creo que ahorita todavía, obviamente más ahorita que hace un año, con más razón te quedas en tu casa y tomas las precauciones debidas. Pero también después de un año como que ya estás navegando todo este desmadre con menos preocupaciones quizá.
A ti no te ha dado el COVID.
No, a mí no me ha dado. Y a ti tampoco.
He estado, bueno, no, nunca se está cerca, ¿no? Es como que estuvo a punto de darme COVID. O sea, el virus iba entrando a mi boca y se salió. No, no sucedió así. Pensé unas dos o tres veces que tenía. Mm. Y me fui a hacer pruebas y no tenía. Por ejemplo, en este tiempo me dio el estreptococo.
Ah, sí.
Que ya me ha dado varias veces. Nomás que pues tiene unos síntomas similares al COVID.
Digamos que todo tiene síntomas similares al COVID.
O sea, todo tiene síntomas similares. Es que creo que el COVID tiene todos los síntomas por haber.
Sí, exacto.
O sea, que diarrea, COVID. Uh-huh. De que qué tiene que ver el COVID. No, pues ahí está en la lista. Uh-huh. No, güey, pues están. O sea, si cojeas una pata, COVID. Uh-huh. Pero el estreptococo, que es como laringitis, para no sonar tan fancy, uh-huh, tiene calentura. Me dio calentura de hace 38.9, algo así. La garganta, no da tos, cuerpo cortado, dolor de cabeza, dolor de ojos, débil.
Digamos síntomas muy típicas.
Pero pues no se me fue el olfato, no se me fue el gusto. Entonces me fui a hacer las pruebas correspondientes y salí negativo. Y ya lo he hecho. Yo me he hecho en total que unas 10 pruebas.
Yo no me he hecho ni una.
Por precaución a veces y otras por sentir síntomas. Y pues en mi familia hay personas vulnerables y no quiero ponerlos en riesgo. Entonces voy por precaución.
Sí.
¿Tú piensas vacunarte pronto?
Yo lo pensé y eso de hecho es algo que quería platicar contigo. Ahorita hay mucho regio y con regio se refiere a la gente que vive en el norte del país, digo, cerca de Monterrey, regiomontanos. Hay mucho regio que se está yendo a Texas a vacunarse porque tengo entendido que en Texas pues hay muchas vacunas ahorita y una vez que abren un bache o sacan del, que creo que inclusive comentaste tú, que tiene que estar a cierta temperatura y cuando sacan de ahí tienen, o sea, caduca pues. Entonces hay todavía en Estados Unidos gente que no quiere vacunarse. Entonces tú puedes ir y sin necesariamente tener un historial de enfermedades o tener cierta edad, tienes la oportunidad de ir a apuntarte en un Walmart, en un CVS, creo que también están empezando a hacerlo, para vacunarte. Entonces yo pensé que si nos vamos y nos vacunamos, pues a lo mejor ahí se abre una posibilidad de poder ir, por ejemplo, a visitar a mi familia en Suecia relativamente pronto. Pero no he llegado más allá en ese plan. Pero si se da la oportunidad, ¿por qué no vacunarme? Pero aquí viene una cuestión ética que también lo he pensado.
Te meterías a la cola.
Sí, exacto. Hablé con un amigo hace relativamente poco que había ido y con su esposa para vacunarse. Llega a un lugar donde pues hacen filas, ¿no?, de carro. Llega, se registra y dicen sí. Pues van a pasar aquí varias horas y esas varias horas resultaron ser 12. Entonces tenían que esperar 12 horas durmiendo en el carro. En la mañana temprano llegan, que tienes que llenar esos papeles, hacen algunas cuantas preguntas y luego ya les dan como que un turno de que ya pronto te va a tocar. Pasó otra hora y luego ya regresan y dicen, ok, ya les vamos a poner la vacuna. ¿Cuál es tu problema? Pues, ¿a qué te refieres? No, pues, ¿cuál es tu problema médico? Y dicen, no.
Pues que me puede dar COVID.
Sí, pero no tengo algún historial, no tengo ningún problema. ¿Estás seguro? Sí, pues entonces no te podemos poner la vacuna. Y dice, pues llevo aquí 12 horas, ¿cómo que no me van a poder poner la vacuna? Decimos, es que tienes que tener alguna condición porque no eres mayor de edad, sí, pero no eres de tercera edad. Y dice, bueno, pues llevo esta condición. Dice, ok, perfecto. Una condición ahí que no era tan grave, pero que en la hoja donde ella apuntó resultó ser muy grave. Y voltea con la esposa y la esposa ya para eso había dicho a su esposo, yo no voy a decir ninguna mentira porque si yo me lo pongo sin tener el derecho a, implica que alguien más no va a ponerse la vacuna. Ahí está el tema ético. Y le preguntan y dicen, no, no tengo nada. Y el esposo cada vez estaba poniendo más tenso porque habían estado ahí 12 horas, entiendo la frustración. Y ella dijo, bueno, en algún momento me dio COVID. Ah, ok, tienes problemas de respiración como resultado de post-COVID. Entonces, ok, ahorita vienen y les ponen la vacuna.
¿Esto fue en McAllen o...?
Eso fue en McAllen, sí, o en la isla.
Qué antiéticos tus amigos.
Eso de meterse a la cola, pues sí y no. Porque si tú vas a Estados Unidos, porque o sea, dejo aquí cierta responsabilidad a los que están distribuyendo en sí la vacuna. Porque si ellos tienen, por decir, 100,000 dosis y saben que esos 100,000 dosis tenemos forzosamente que aplicar dentro de 2 semanas o 1 semana y ven que para el viernes, oye, todavía tenemos 25,000 dosis, pues entonces quien venga se lo ponemos. Entonces ahí está un poco área gris, pero eso es para nosotros y la ventaja, quiero pensar, para los de Estados Unidos es porque son tan abiertos a que vengamos del norte de México para ir a Estados Unidos. Quiero pensar porque hay mucho flujo de gente entre el norte de México y Estados Unidos. Entonces les conviene también poder ingresar mexicanos que quieren ir de compras o que quieren ayudar a activar la economía. Que por cierto, Texas ya activó absolutamente todo.
A partir de ayer. Pero las fronteras siguen cerradas.
Sí, pero creo que pronto ya...
Pero es que están cerradas por lo que tengo entendido. Esto no lo agarran
de fuente
como dato.
Ajá.
Que las fronteras por carro, por tierra, están cerradas por decisión de México, no por decisión de Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Otra vez, no soy una fuente totalmente confiable. En algún lado lo leí hace unos meses... Digo, porque a mí me interesaba cruzar. Uh-huh. Y pues hice mi investigación.
Sí.
Y pues llegué a eso. Y siempre el año pasado decían de que no, en octubre. Y el 22 de octubre. Entonces el 22 de octubre... No, el 22 de noviembre. Uh-huh. El 22 de noviembre no, hasta el 22 de diciembre. Y así se la llevaban. Y todo era porque México no quería. No entiendo. No he querido entender. No he querido investigar más. Es lo único que sé. Yo fui a Estados Unidos en diciembre, enero, pero me fui por avión. Y la verdad, si a mí me preguntas que si llamo a vacunar, yo no tengo prisa. Prefiero que se vacune a la gente que se necesita vacunar.
Sí.
Por ejemplo, mis papás.
Uh-huh.
Me gustaría que se vacunen.
Uh-huh.
Y no me gustaría que un niño de 18... le den la que podría hacer para mi papá porque tiene palancas, ¿no?
Sí.
Entonces...
Ese es el tema, obviamente, ético. Que alguien se meta en la cola o en la fila y le quita la vacuna a una persona mayor de edad, a un médico, a un maestro, no sé cómo son las...
A eso va mi... O sea, yo no tengo prisa, yo soy un joven, pues muy sano,
sí.
Que goza de digamos de salud 100%,
facultades mentales
al 100.
Uh-huh.
Y pues no estoy en el área de la tercera edad. O sea, estoy cerca de... Tú estás más cerca que yo.
Sí.
Pero pues aún me falta, ¿no? Entonces,
sí.
Prisa no tengo. Me gustaría ya estar vacunado.
¿Pero qué pensamos de la gente que sí va a Estados Unidos?
Pues si ellos quieren que hagan lo que quieran.
Digo,
no sé.
Por eso digo yo.
No voy a estar juzgando, banda.
En otros países donde no existe esa posibilidad, por ejemplo, vamos un poquito más al sur, vamos a Colombia, que yo no sé cómo está la onda ahí de las vacunas en el cono sur, le dicen, ¿no?
El cono sur le dicen al Sudamérica.
Ajá.
No hay cono norte.
No.
Entonces, ¿por qué hacer énfasis en que el cono es el del sur? Debería ser el cono.
Mm. Y como no sé cómo está ahí la onda de la vacuna en el cono y si hay algún país que tiene un exceso de vacunas y que puede brindar facilidades, por ejemplo, para la gente que vive en Colombia y que puedan cruzar la frontera. En Estados Unidos sí lo entiendo y si es así, pues está bien. Lo que sí está mal, ¿qué pasa en México, en Suecia, en todo el mundo? Es gente que seguramente se mete en la fila porque tienen palancas, porque tienen contactos. Y ahí sí, como dices tú, es muy cuestionable porque puede ser que estás quitándole la vacuna a alguien que realmente pues, está en riesgo y que a lo mejor cumple con una función muy importante en la sociedad, como por ejemplo ahorita es toda la gente que trabaja en el sector salud. Si me da la oportunidad de ir a Estados Unidos y si me pudieran garantizar que no estoy quitando la vacuna a otra persona, lo pudiera considerar porque sí me interesa mucho poder viajar a visitar a mi familia en Suecia y poder llegar y darle un abrazo a mi mamá y a mi hermano y a mis sobrinos.
¿Tus sobrinos querrán tu abrazo?
Yo creo que
están
sí.
Están grandes, ¿no?
Están grandes, pero sí me extrañan.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En este periodo, digo, han pasado obviamente muchas cosas desde que salió el último episodio de la temporada pasada. Y obviamente hemos hecho cosas que si hubiéramos estado grabando semanalmente pudiéramos quizá platicar. Entonces esto es algo que pasó hace algún tiempo. Tú me habías recomendado mucho ver el show de Springsteen on Broadway.
Así es.
Y ya creo que lo vi en enero, no me acuerdo en qué fechas, pero ya por fin lo vi. Y sí, es algo muy, muy recomendable. No tienes que ser fan de su música para apreciar ese show, porque lo que me di cuenta es un gran storyteller.
Digo, es recomendable verlo. Más si eres fan de su música.
Sí, pero independientemente creo que, digo, es un buen show.
Yo creo que si yo no fuera fan, yo no lo hubiera visto.
No.
Y si lo hubiera visto, probablemente me hubiera aburrido.
¿Tú escuchaste el podcast de Springsteen con Barack Obama?
No.
¿No te interesa escucharlo?
No me interesa tanto porque pues son dos personas, digamos, con un nivel de patriotismo hacia Estados Unidos muy, muy elevado. Uno ser expresidente, el cual siento yo que, digo, puedo estar mal, pero es muy respetado como expresidente y más por la administración pasada de Donald Trump, porque pues es la referencia más cerca. Entonces, por lo mismo, como que está considerado un muy buen presidente. Y pues Bruce Springsteen, que siempre ha sido, digamos, su posición política en el espectro es muy a la demócrata, como es Barack Obama. Entonces siento que mucha conversación sería sobre Estados Unidos y sobre su gran país y sobre su patriotismo. Y ya sabes, ¿no? Que se ponen
poco polémico.
Entonces siento que los temas que podrían tratar no serían mucho de mi interés. Por lo tanto, no me interesó desde que se anunció que hace un par de semanas.
Sí.
Tres semanas.
Springsteen siempre ha sido muy del blue collar worker, ¿no? Working class, toda esa onda. Pero lo que me llamó la atención, y a eso quería llegar, en ese show, habla mucho sobre cómo él ha engañado a todo su público.
Sí, que piensan que él estuvo trabajando en una fábrica de joven y él jamás ha tenido un trabajo que no fuera músico.
Exacto. Entonces confiesa ahí que todo lo que ha escrito ha sido inventado. Obviamente que puede escribir sobre amor porque ha vivido historias de amor. Puede escribir sobre la ciudad donde él creció porque pues, sí le pasó. Pero tiene muchas canciones que hablan
de personajes ficticios, ¿no?
De personajes ficticios. Como dices, ¿no? Del trabajo en la fábrica. Y termina diciendo, that's how good I am. O sea, así de bueno soy para escribir.
Y se la doy.
Habla mucho sobre el trabajo en la fábrica, pero nunca describe en sí el trabajo en la fábrica, porque como nunca trabajó, pues no lo puede describir. De que me acuerdo cuando estaba en la banda y cómo estábamos montando.
Sí, que salgo lleno de tierra y sí.
Pues eso es algo que desde lejos puedes observar.
Creo que su papá trabajaba en una fábrica de Nescafé o de alguna marca de, no sé si era Folgers o algo así. Uh-huh. Y que salía, que llegaba a la casa siempre oliendo a café. Uh-huh. Y en una canción, no me acuerdo en cuál, habla sobre... Llego a la casa oliendo a café.
Sí, pero no describe el que entro a la fábrica en la mañana.
Pues es que sería una letra de canción, digamos, muy aburrida.
I punch in with my green card o blue card o no sé qué color tiene esa tarjeta. La máquina, ¿cómo se llama? El reloj cuando haces el registro que estás llegando a la fábrica. Y me pongo en la línea y llegan los granos del café, lo empiezo a empaquetar. Eso, él no sabía nada de eso. Él nada más sabía que su papá llegaba a la casa oliendo a café.
Porque trabajaba en la fábrica de café y ya. Y agarra esos detalles de pequeñas historias ajenas y las hace suyas de una manera que tú piensas que él es el abanderado del cuello azul americano.
¿Tú haces eso?
No, porque yo no hablo de trabajo.
No, pero en las letras que escribes...
He escrito muchas canciones que no hablan de mí y que son historias... inventadas, historias ficticias, más sentimentales que, digamos, laborales o sociales, porque también Springsteen tiene mucho tono social.
Sí.
Por ejemplo, y esto sí me di cuenta, allá por el 2006, ¿no? Sucede aquí en Monterrey lo de El Asesino de Cumbres, no sé si te acuerdas, ¿no? Diego Santoy.
Ponlo a lo mejor un poco en contexto para quienes no saben de qué estamos hablando.
En el 2006 o 2005, no recuerdo bien qué año fue, hubo un suceso que se habló mucho aquí en Monterrey y se sigue hablando inclusive porque ahí te va la historia. Un chavillo, no me acuerdo qué edad tenía en ese entonces, unos 18, 19.
Sí, por ahí.
Se llama Diego Santoy. Uh-huh. Ya fue acusado y sentenciado por matar a los hermanitos de su entonces novia. Pero bueno, se habló mucho del Asesino de Cumbres, ¿no? Y me acuerdo que en alguno de esos reportajes que hicieron en aquellos tiempos salió que él dijo que él era muy fan de Panda. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso. No de orgullo, no de nomás dije, órale. O sea, me siento Marilyn Manson en el atentado ese de Columbine.
Bowling for Columbine, donde él sale hablando sobre eso, donde la acusan.
Porque le empiezan a echar la culpa, ¿no? Sí. De a Marilyn Manson. Marilyn Manson de que, güey, no mames.
Y en aquel entonces que sale Bowling for Columbine, por eso digo Columbine es
el pueblo.
Es el pueblo donde hay una matanza en una escuela. Sí. Y luego Michael Moore saca una película que se llama Bowling for Columbine, hablando sobre eso. Y hablando sobre, bueno, en contra de las armas en Estados Unidos y demás. Y en aquel entonces Marilyn Manson salió muy acusado porque al parecer este chavo o los chavos que habían llevado a cabo el atentado, no me acuerdo si era un chavo o varios.
Eran dos.
Pues eran fans de Marilyn Manson. Y entonces sale luego, pues los conservadores gringos diciendo que por estar escuchando esa música, eso es el resultado. Hacen una entrevista con Marilyn Manson en esa película y sale muy festejado. Luego va con Bill O'Reilly también no me acuerdo con quién fue, a un talk show, donde su respuesta a la pregunta, ¿qué hubieras tú hecho si hubieras tenido la oportunidad de platicar con esos chavos? Digo, víctimas y demás. Y él dijo, pues no hubiera preguntado nada, más bien hubiera
escuchado.
Y todo el mundo aplaudiendo a Marilyn Manson, como que fue un gran comeback. O regreso a de las acusaciones, ahorita no le va tan bien.
Ahorita creo que no está gozando de una buena vida.
No.
Bueno, regresando al tema de Diego Santoy. Y decido hacer una canción, como que me puse en los zapatos, no en los zapatos, pero haz de cuenta, quise ver en primera persona la relación entre él y su novia y cómo pensaron en matarse. Porque había una historia después que se dijo que se iban a tirar los dos del puente atirantado después de matar a su familia. Está bien oscuro la onda, ¿no? Que se iban a tirar al puente atirantado y que luego ella ya no se atrevió al último momento. Entonces enfoqué la historia en eso, en ese arreglo de que vamos a suicidarnos los dos. Entonces la canción sale en el cuarto disco de Panda. La canción se llama So Violento, So Macabro. Entonces la escribo. hace unos días se cumplió un aniversario, no sé si el 15 o si el cual, de que este chavo entró a la cárcel. Entonces se hacen varios perfiles y varios reportajes en periódicos donde recuerdan el atentado este. Y en varios sale mencionado Panda. Unos dicen de que tan fuerte estuvo que hasta canción le hicieron.
O sea, sí era conocido que esa canción estaba relacionada con
ese suceso. En alguna entrevista lo dije en su momento. No para colgarme de ninguna fama de nadie, nomás se me hace interesante. Así como dice la de Sonámbulos, que se trata de otro atentado en un colegio aquí en Monterrey. Pero sale en los reportajes hace unos días, sale mencionada la canción, y en otro reportaje sale mencionado que Diego Santoy era fan de Panda. Y a mí ya se me había olvidado por completo eso. Y no sé por qué llegamos a este punto de dónde.
No, porque estamos hablando de Bruce Springsteen y cómo él inventa.
Ah, bueno, eso es. Pues la canción es inventada. La conversación que se da en esa canción, en la de So Violento, So Macabro, es totalmente inventada. O sea, yo me puse a hacer cuenta como si fuera una mosca en la pared mientras ellos platicaban o planeaban, y escribí la canción. Entonces, se puede decir que es una canción ficticia. Porque pues yo no supe cómo estuvo esa planeación.
¿Tiene el compositor alguna responsabilidad de evitar ciertos temas que pudieran llegar a provocar ciertas acciones? Y voy a contextualizarlo un poquito más. Digo, está el contexto bastante claro porque llevamos ya minutos hablando de eso. Pero cuando acusan a Marilyn Manson de que gracias a tu música, y eso no es la primera vez, pasó en los ochentas también, contra el rock. Me acuerdo que Dee Snider y
The Twisted Sister.
Sí, ¿no? Y no me acuerdo quién más tenía que aparecer en corte en Estados Unidos para defender
porque,
su música.
Porque querían poner el del Parental Advisory, ¿no? El sello en las portadas de los discos.
Que creo que fue un hitazo para las disqueras.
Porque eso hace que los niños
compren más.
¿Por qué? Porque está prohibido por los papás.
Entonces primero fue el rock y luego obviamente el rap.
El rap.
Y ahorita pues creo que les valió madre, porque si no hubieran ido en contra también del reggaetón, seguramente. Entonces, el que siempre han acusado a los músicos, a los artistas, por influenciar malamente a la sociedad a cometer acciones, a glorificar, pues no sé, sexo, drogas y rock and roll. Y en ciertos casos, violencia. Entonces, ¿hay cierta responsabilidad ahí o no?
Me siento que me estás como que entrevistando, interrogando raro. No sé. Se supone que el artista escribe lo que se, o sea, de la inspiración que le llega. Y creo que al momento que una canción sale al público, se pierde cualquier rienda de responsabilidad, porque tú no puedes pensar por las demás personas. Tú no puedes controlar lo que la demás gente interpreta de tus letras. Yo puedo estar haciendo una canción de amor y probablemente una mente retorcida va a pensar que es una canción sobre violencia. Es muy difícil controlar la mente de las personas o la interpretación que le da cada persona a cada obra.
Sí.
Entonces, en mi caso, en esta canción de So Violento, So Macabro, yo no estoy incitando a nada. Yo estoy contando una historia, y muy vagamente. O sea, si tú la lees y no te digo de qué trata, tú dices, es una canción de, no sé, amor frustrado. Y por ejemplo, la de Sonámbulos, que esa ya es de mi carrera solista, vi la noticia y pues ya en épocas de redes sociales, porque en aquel entonces las redes sociales no ni existían. Existía MySpace, si acaso. Pero ahora que ya existían las redes sociales, veo cómo todo mundo de que empieza a quejarse, a acabar con la violencia, hacer algo al respecto. Necesitamos educar mejor a nuestros hijos. La responsabilidad empieza en casa, la educación empieza en casa. Pero nadie hacía algo realmente al respecto. Todo quedaba en un tweet. Y ya se sentían como que ya puse mi granito de arena porque subí este tweet que lo vieron 3 personas.
Sí.
Entonces, de eso se trata la canción. No se trata del suceso en sí, sino de que nada, no vamos a lograr nada, no vamos a concientizar nada, nada más con, como decía Donald Trump, con thoughts and prayers, con pensamientos y rezos. O sea, no vamos a lograr nada. Se tiene que hacer algo al respecto contundente.
Sí, digo, no te lo digo a ti tratando de ponerte a ti contra la pared, sino te usé ahorita como ejemplo.
Yo creo que no, que la responsabilidad recae en el compositor, en el de no incitar violencia.
Sí, como es
el no. No, o sea, no lo incites. ¿Por qué? Porque, pues, en verdad hay mucha gente que sí, no sé, si toma las palabras de un compositor como, pues, como esta doctrina bíblica, sí, ¿no? Entonces, pues, esa responsabilidad ahí está. Pero tú escribes una canción basándote en algún hecho o tratando de decir algo que la gente malinterpreta, como sucedió a Marilyn Manson. No sé en qué canción se basaron los vatos estos de Columbine, pero pues Marilyn Manson dice, pues, ok, ¿qué culpa yo? De ahorita como que defender a Marilyn Manson está un poco difícil, sí, pero nos estamos yendo a 1999.
Sí.
Entonces...
Sí, y el artista siempre ha interpretado su presente, o sea, lo que sucede en su alrededor, y le da una interpretación a eso. Y como dices, incentivar a algo, pues es muy diferente, que es una de las restricciones, digamos, básicas a la libertad de expresión. Sí tienes libertad de expresión, pero hay ciertas cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, incitar a la violencia. Digo, nada más era el poner ese tema sobre la mesa porque ahorita, y no sé si en algún momento lo pensaste, no sé si eso cruzó tu mente cuando viste a Panda relacionado ahí con ese suceso.
Me sorprendió de una manera, no sé, como que llegué a pensar que era mentira. Y hasta el momento, o sea, no creo. No, yo no hice esa canción porque leí que este güey era fan de Panda. Todo el entorno de esa historia o ese suceso fue lo que me llamó la atención de hacer esa canción. Yo hasta la fecha, yo no creo al 100% que este güey haya sido fan de Panda. Entonces no es algo, no es como que me sorprendí, no es como que me sentí responsable, no es como que... Sí, no tiene nada que ver conmigo. Y pues, otra vez, el que sea fan no quiere decir que se inspiró en, ¿ok? Porque tampoco hubo ataques contra nosotros en ese lado.
En aquel entonces.
En aquel entonces de esto. Uh-huh. Y si hubiera habido... Era de que, ok, ¿y de dónde crees que se inspiró? O no sé.
Te pregunto eso porque, como mencioné, en los 80s era muy común toda esa cazar a rockeros y luego a hipoperos para incriminarlos por la letra en su música. O era muy sexoso, o era mucho de drogas, o era de violencia, o lo que tú quieras. Y luego como que ya dejaron eso por la paz. Y realmente... No me acuerdo que reciente ha salido...
No han dejado eso por la paz, pues no están tratando de cancelar a Eminem.
Ah, no sabía eso.
Sí, o sea, están... Hace unos días salió algo que estaba... No sé qué grupo social en Estados Unidos está tratando de cancelarlo porque en la canción que hizo con Rihanna...
¿Es una canción más o menos reciente?
No, es una canción como del 2010, algo así. Que estaba muy de moda en ese entonces, la de...
Ah, sí, ok. Sí. Pero es una canción más bien de Rihanna con un feat de Eminem.
No sé, creo que no, creo que es al revés.
Ok.
Por una línea que dice esa canción, dice algo así como... Y si me tratas de dejar, te voy a amarrar a la cama y voy a quemar la casa o algo así, dice, ¿no? Mm-hmm. Eso lo leí en una nota. Y que lo están tratando de cancelar y pues, ¿de qué lado estás?
Pues, digamos también que Rihanna en su momento vivió una relación turbulenta, creo que era con Chris Brown, uh-huh. y salió, no sé si terminó acusándolo de violencia, pero me acuerdo muy bien de una foto de ella saliendo con un ojo, ¿cómo se llama? Con
ojo morado.
Sí.
Pues creo que en algún momento tocamos este tema tú y yo de cuando la gente quiere olvidar algo, lo olvida. Uh-huh. Porque de repente Chris Brown sale así como que con un álbum nuevo, no sé, en el 2015 o en el 2016, y llegó al número uno y se tocó el tema de que pedo. O
sí. Sea,
hace 2 años... Se agarró madrazos a su novia y salió pues muy... Como que fue un enfoque de todo un suceso a nivel nacional, muy cabrón. Y de merecido de cancelarse, de cárcel, etcétera. Pero ahora ya están como si nada el güey. Mm. Y creo que sí tocamos ese tema.
Sí, sí lo hablamos en algún momento.
Y pues lo de Eminem, no sé, a mí se me hace muy... No sé cuál sea la palabra, muy desesperado el tratar de cancelar a alguien... 11 años después o 12 años después, por una letra.
Sí. No sabía yo de eso, el caso de Eminem. Lo que yo iba a decir es que como que dejaron la música en paz y se fueron más sobre tu interacción en redes sociales. Y hay muchos ahorita, y eso ya lo sabíamos, y eso lo hemos platicado, que se meten en el historial de una persona. Leí un artículo en la mañana de una persona en Estados Unidos, en algún juego de transmitido por ESPN, sacó una pancarta diciendo, ayúdame a financiar mi consumo, y no me acuerdo la marca de la cerveza, pero la cerveza es de Anheuser-Busch, ¿cómo se llama? Los que hacen Budweiser.
No sé.
Le empieza a caer donaciones, como que la gente lo agarró como algo chistoso y le empiezan a donar lana.
¿Esto fue hace mucho?
Eso fue hace, no hace mucho, no me acuerdo en cuándo fue, en algún momento del año pasado, según yo.
Pero el año pasado no hubo gente en las gradas.
No, tienes razón. Pon tú que pasó hace 2-3 años, no okay. sé. Pero lo leí como un ejemplo, no como un suceso que pasó hace reciente. Entonces, ese chavo recibe pues mucha lana y dice, pues no lo voy a usar para comprar cheve, lo voy a donar a una causa buena.
Okay.
No me acuerdo cuál es la causa. Entonces, la empresa dueña de esa marca de cheve, misma empresa que es dueña de Budweiser, dice, ah, pues está padre, nosotros vamos a igualar lo que tú recibiste y vamos a donar todo esto a esa causa que tú escogiste. Todo muy bien. Un periódico decide hacer una historia sobre eso, como una historia bonita, no sin antes clavarse en el historial de redes sociales de este chavo.
Okay.
Pues nada más a ver si encontramos algo. Y encuentran que hace muchos años atrás había tenido algunos tweets o algún tweet expresándose racista sobre algo. No tengo el tweet, no sé qué había puesto, no sé si era homofóbico o si era racista. Incluyen eso en la nota del periódico. Entonces la empresa que había puesto la lana dice, ok, vamos a cumplir con esta obligación ahorita de donar para esta causa, pero de aquí en adelante no queremos nada que ver con esta persona.
¿Esta persona es alguien, es una figura pública?
No.
¿Era un fan?
Era un fan en un juego.
Un partido de básquet.
En un partido de básquet.
Okay.
Y las cámaras de ESPN creo que captaron que estaba así y la gente, pues no sé, por falta de cosas que hacer, empezaron a darle dinero. El periodista que escribe esa nota, pues hay gente que dice, oye, pues qué poca que te tuviste que meter a ver su historial para luego encontrar algo y luego publicarlo. Y se empiezan a clavar en sus redes. Y también encuentran algo. Entonces, que quien sea libre de culpa,
que tire la primera piedra.
Y tú me mandaste también algo ayer que me enteré. Y como no estoy muy familiarizado con esos personajes.
Ah, ni yo. Que querían cancelar a Pepe Le Pew.
Que es un zorrillo.
Que es un zorrillo. Y a ¿quién era el otro? O sea, estamos hablando de personajes de caricaturas.
Speedy
okay.
González.
¿Y Speedy González? ¿Querían cancelar a Pepe Le Pew, a Speedy González?
Pepe
a
Le Pew,
Pepe
por...
Le Pew por acoso sexual.
Uh-huh.
Y a Speedy González por racista.
Uh-huh. A ver.
¿Por qué Speedy González es racista?
No, Speedy González es el ratoncito, ¿no?
Ah, el ratoncito mexicano.
Ajá. Que, pues, que va chingando a la gente.
Uh-huh.
Entonces es racista. A lo mejor es racista porque, digo, es un ratoncito. No sé si va por ahí o por su comportamiento en chingarse a la gente. No sé, nunca vi Speedy González, pero eso es lo que hace, ¿no?
Sí. Yo me recuerdo a Speedy González, lo primero que se me viene a la mente no es de que chingaba a la gente. No.
Ok, pero ¿qué hacía entonces?
Nomás eso de que órale, con la cuerda y...
Ah, ok. Pero entonces es portretar a un mexicano.
Sí, yo creo que va por ahí.
Ok.
Y a Pepe Le Pew por acoso sexual.
A un gato.
No, a una zorrilla.
Se me hace, de lo poco que sé de esa caricatura, es que él era zorrillo.
Uh-huh.
Y se enamoró en una gata, que era también blanco y negro. Entonces, él pensaba que era zorrilla. Se enamoró de ella y siempre estaba atrás de ella, pero ella no lo quería porque olía muy feo.
La verdad no sé. Nunca vi Pepe Le Pew.
Que sí. Entonces, pues sí, la estaba acosando porque quería con ella y ella lo mandaba a volar porque olía feo, porque es un zorrillo.
Pero entonces no sé si se logró esa cancelación, pero si sí se logra, ya, o sea, sería el colmo. Ya, o sea, pues, ya estamos cruzando el umbral a lo absurdo.
Sí, digo, estoy totalmente contigo, pero si quiero tratar de verlo desde el otro punto de vista, sería pues sí, pero también se trata...
Creo ¿quién que... ve hoy en día a Speedy González y Pepe Le Pew?
No sé.
Esa gente que lo quiere cancelar los está resucitando de alguna manera.
Sí.
Es como, otra vez, regresando a Marilyn Manson. No sé si te acuerdas cuando Marilyn Manson explota, ¿no? En popularidad.
96, 97. Ah, sí, cierto. Yo estaba en San Antonio, sí.
Con el disco Antichrist Superstar.
Sí.
Pues empieza a hacer mucho, mucho ruido alrededor de su personaje, que era reverendo de la iglesia satánica y que hacía actos sexuales en el escenario y que mutilaba gente y que etcétera, etcétera, etcétera. Puras mamadas, ¿no? Puro pedo. Y me acuerdo que cuando anuncian un concierto de esa gira o de la que seguía aquí en Monterrey, que se hizo un desmadre, pues con todas las señoras, ¿no? Todas las señoras descaceradas que van a la iglesia todos los días y que le están buscando cualquier manchita a la sociedad para enfocar la fuerza de Dios para, etcétera. Uh-huh. Y pues en todo un movimiento para boicotear el concierto. Pero yo me acuerdo de ver en calles gente con pancartas, afuera del concierto, gente con pancartas. ¿Qué pasó? Se atascó de gente el concierto.
Claro.
Entonces, ese tipo de movimientos que incluso puedes llegar a pensar que son hechizos para darle publicidad, digamos, orgánica al concierto. Ese tipo de boicots nada más llaman más la atención y logras lo que no quieres que supuestamente quieres.
Lo que tú dices es que es probable que esto sea un stunt de Hollywood porque está por sacar la nueva película de Pepe Le Pew.
Güey, nadie se acuerda de Pepe Le Pew. Nadie se acuerda. La mayoría de la gente, y cuando digo gente, digo, no sé, gente de 30 años para atrás, o sea, de 30 años a los más chicos, esa generación, no conocieron a Pepe Le Pew, no tienen idea de quién es Pepe Le Pew. Si esa noticia se hace más grande, ya van a saber quién es Pepe Le Pew. Y le están dando vida a un supuesto acosador sexual, que es una caricatura.
Uh-huh. Y van a querer ir a ver la película.
Y pues si viene una si se viene una película de Pepe Le Pew, que no sé, que no estoy enterado, van a querer ir a ver la película de que, pues, a ver de qué tanto pedo están haciendo. Uh-huh. O ya no sabes si la gente está muy pendeja y nos surge que nos caiga el meteorito y ya los dinosaurios ya les toca. Les toca otra vez vivir la Tierra porque nosotros fracasamos como especie, o pues es alguien muy inteligente que hizo una campaña de mercadotecnia basándose en tratar de cancelar un dibujo animado. Yo, como aún le tengo cierta esperanza a la raza humana, quiero pensar que es una campaña publicitaria.
Ojalá y sí. Entonces, tu video encuerado.
Ya grabé otro video.
¿Encuerado?
No.
Sí hubo, digo, yo vi varios memes que la verdad sí me dieron, o sea, sí dio risa y ver los comentarios. O sea, creo que funcionó muy bien el video, porque aparte de que es una muy buena canción, pero genera un video así, se presta para que haya memes, para que haya comentarios chuscos.
No, yo
y
sabía
demás.
Que iba a haber memes, pero, o sea, pues se presta a costa de qué. O sea, cuando yo decido, porque fue idea mía, el salir tipo Jenny Gump en Forrest Gump.
Sí.
Tenía que ver con la letra. Por fin, como que traté de embonar una letra con su respectivo video. Creo que quedaba muy bien, pero nunca estuve 100%, digamos, convencido con la idea de yo salir así.
Tenías muchas dudas y yo me acuerdo haber visto diferentes cortes del video y que estabas tú muy inseguro, sí. Y lo puedo entender porque sí es atrevido.
Pero, por ejemplo, pues el video lo dirigió mi hermano, ¿no? Entonces, pues yo le digo, oye, se me ocurre esto, no sé qué más le puedes hacer alrededor. Entonces él se le ocurre todo lo alrededor de mi desnudez. Mi idea fue eso, lo de la desnudez. Uh-huh. Pero al mismo tiempo dije, oye, en la primera junta que tuvimos, oye, siempre no, güey. ¿Cómo que no? Y yo, no, mejor yo salgo ahí vestido. Y me dice, ¿y qué crees que va a ser un gran video? ¿Qué? O sea, le estás quitando toda la naturaleza al video. O sea, ¿para qué quieres salir vestido? Pues mejor, pues nomás sales tú tocando ya. Y no es un video, es un pinche live desde tu casa, güey.
Para quien entendió la letra, sí viene muy al caso
Sí, viene. Nomás a mí me empezó a entrar, me dieron así como ataques de ansiedad de algún tipo por lo que se venía. Esto era antes de filmar. Traté de como anestesiar esa ansiedad y nomás filmarlo y ya después pues ya no se puede hacer nada. Pero obviamente el día siguiente de filmarle a mi hermano y que, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo otra vez. De que no, güey, no, no se puede. Vamos a hacerlo otra vez, quiero salir vestido. No mames, güey. ¿Cómo me van a ver así? No, no se te ve nada. Le dije, pues yo sé que no se me ve nada, pero no es algo que a mí quisiera verme en 20 años y decir en qué estaba pensando. Soy un pinche pendejo, no sé. Es un video que no puedo ver. De repente, y muy de repente, me topo en YouTube de que, no sé, plural siendo singular. Y lo veo para acordarme del momento. Siempre le agarro cosas nuevas. El de 1980, abro, el está cool, de que los payasos aventándome chingaderas al escenario, ¿no? Pero este no lo puedo ver. Y no lo voy a poder ver. Y mi hermano me dijo algo así de que todo el video recae en que tú estés encuerado. Si no, va a pasar desapercibido el video. Yo no lo hice para llamar la atención. Realmente pienso que sí queda mucho con la letra.
Pues es un statement artístico.
No, es totalmente artístico. Y mi hermano fue el que me convenció para que se quedara así. Pero él usó, digamos, como que una visión más comercial. En de que eso es para que no pase desapercibido el video, güey. Si no, va a ser un video más de una canción acústica que no sabe si le va a gustar a la gente. Que así como puede gustarle un chingo a la gente, puede ser que, ay, qué pedo con un güey, una guitarra acústica y ya. La canción sí es un volado. Pues bueno, ya, vamos a hacer esto pues para darle un poco de vida a la canción que probablemente fracase. Y no fracasó, pero sí, total, ya grabé otro video y no salgo encuerado. Salgo, de hecho, todo lo contrario. Salgo tapado desde la manzana. ¿Por qué le dicen la manzana de Adán?
¿Será porque Eva no tenía? Entonces.
¿Pero entonces es de Adán?
¿O tiene que ver con el pecado original?
Es la manzana de Pepe.
Sí, pero no sé si tiene que ver con pecado original. O a lo mejor no tiene que ver con Adán, aquel Adán, sino
no
con otro Adán.
No creo que haya otro Adán que merezca tener su nombre en una parte del cuerpo
pero
masculino.
Debe de haber. O sea, quien pone nombres a todos los huesos y todas las partes del. Que no sé si es Gray, que hizo el libro Grey's Anatomy. Que no sé si Gray se refiere en Grey's Anatomy a un nombre Gray, porque hay un libro sobre la anatomía del cuerpo humano. A lo mejor este Grey.
A ver, en Grey's Anatomy no había un personaje llamado Grey.
Bueno, esa es la serie Grey's Anatomy, pero hay un libro que se llama Grey's Anatomy, que es un libro sobre la anatomía del cuerpo del cuerpo humano. Y no sé si el autor de ese libro, a lo mejor tenía un hijo que se llamaba Adán o Adam.
¿Tú crees que ese güey le puso fémur al fémur?
No sé.
¿Le puso páncreas al páncreas? O sea, ¿qué nombres estaban peleándose por nombrar al páncreas?
No sé, a lo mejor tenía él un comité de gente proponiendo nombres y páncreas, ok, está bien, va, páncreas.
¿Cómo se dirá páncreas en francés, por ejemplo? Le panqué.
Pues tú eres la que está haciendo Duolingo todos los días.
En Duolingo, de hecho hoy me toca. Rompí mi racha de 25 días.
¿Por?
Porque creo que estaba muy crudo. Hoy no puedo hacer francés.
¿Haces qué? ¿5 minutos?
De 5 a 8 minutos diarios de francés.
¿Aprendes algo?
Sí. No, como te imaginas.
No sabes decir páncreas en francés. Por
ejemplo. No he llegado a la anatomía.
Ok.
Total, manzana de Adán. ¿Qué hizo Adán? Aparte de cagarla para merecer un órgano en el cuerpo masculino.
Pues no es un órgano.
Pues es algo.
Digo, me declaro muy ignorante en temas
¿qué es?
Médicos.
O sea, no es un hueso. Es una bola que está en tu garganta. Que no sé para qué sirva. Las mujeres no lo tienen. Yo veo a las mujeres funcionar a la perfección sin manzana de Adán. Porque nosotros necesitamos la manzana de Adán. O porque existe.
A lo mejor podemos investigar eso para la próxima semana. Bueno, estamos hablando de tu video.
Ah, que estoy tapado desde la manzana de Adán hasta mis talones. Iba a decir como Maná dijo, del pelo, de los pies a la cabeza, pero no, si salgo, mi cara si sale encuerada.
Ok, entonces de la manzana de Adán hasta tus talones.
Así es.
¿Y así se llama la canción?
No.
Pues yo no sé si hay más para este primer episodio del año.
Me gustó esta nueva modalidad.
¿Cuál es la nueva modalidad?
Pues, digo, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero llegaste sin nada. Llegaste de que, pues, güey, vamos a hablar y a ver qué pasa.
Creo que eso va a ser, la temporada 8 va a estar...
Está bien, me gusta porque es, me sentí más suelto. Me sentí... No tengo que pensar qué voy a decir cuando cuentas que vas en la carretera escuchando una canción que te recordó cuando tenías 12 años y estabas en los proyectos en Suecia.
Eso es tu go-to.
Sí.
Hablando de este podcast.
Ajá.
Te pones filosófico porque fuiste en el carro y te acordaste de tu hija y
sí.
Te pusiste sentimental.
Y ahí yo no tengo nada que decir. Por más que busco, yo todo lo que diga va a sonar fuera de lugar. Entonces mejor me quedo callado y ahorita me siento más suelto.
Está bien. Oye, podemos reactivar a lo mejor ahorita con esta temporada también la tienda. Hubo mucha gente preguntando por hoodies. A lo mejor podemos hacer una preventa de hoodies. ¿Cómo ves?
Listo.
Muy bien, hacemos una preventa de hoodies, entra en la tienda, está en dosnombrescomunes.com/tienda. Vamos a hacer un restock ahí de hoodies, nada más de hoodies, pero va a ser en preventa. Entonces, vamos a poner disponibles en la tienda, pero vamos a cerrar esa preventa en, no sé, en una semana o dos. Lo vamos anunciando en redes para que ustedes puedan hacer sus pedidos y luego nada más aguantar que...
Sí, porque me he dado cuenta con mi tienda de mi proyecto.
¿Dónde se encuentra esa tienda? Para también anunciarlo aquí.
Digo, no iba por ahí, pero gracias. ¿No? josemadero.shop.
Uh-huh.
Hasta ahorita nos hemos manejado con puras preventas. ¿Qué significa preventa? Preventa significa que damos cierto tiempo para que la gente haga sus pedidos. Cuando se dice la preventa acaba el 30 de marzo. El 30 de marzo es el último día para comprar.
Uh-huh.
A partir del 31 de marzo, si hay 31 de marzo, ¿verdad?
Sí.
Sí, es el día que mataron a Selena.
Serie que vi, que
hay
luego...
yo no vi la serie, hay toda una historia detrás de...
Lo guardamos para la próxima semana.
Bueno, entonces el 31 de marzo se mandan a hacer todos los pedidos y luego se mandan a los domicilios correspondientes. Uh-huh. Porque mucha gente piensa que en preventa la pides...
Uh-huh.
Y al día siguiente ya va en camino a tu casa.
Sí, y también pueden pensar que somos Amazon, que tiene una facilidad de procesar.
Sí, entonces cuando es preventas, sí se maneja así, es un poco distinto a cuando hay stock.
Sí, porque sí ha habido demanda de esa jury, entonces vamos a ponerlo disponible otra vez. Y pues gracias a todos por estarnos esperando, por estar mandando sus mensajes. Sigan haciéndolo. Estamos en redes sociales como Dos Nombres Comunes, en Twitter con el número 2. Y el mail, por si quieren mandar alguna pregunta, alguna reclamación o lo que sea, es podcast@dosnombrescomunes.com.
Es un gusto estar de vuelta. Espero y no se hayan cansado de esperarnos. Y aquí estaremos tratando de traerles un episodio nuevo cada semana. Si en algún momento no traemos episodio nuevo cada semana, lo sentimos mucho y esperamos que nos veamos a la que sigue. Pero pues aquí estamos de vuelta. Para retomar nuestro lugar en el top 300 de podcasts en México y en Latinoamérica.
Yo me llamo Andreas Osberg, conmigo está José Madero y esto ha sido el episodio 180 de Dos Nombres Comunes. Adiós.
La verdad.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.